Reparan de forma provisional el alumbrado del TH1 dañado por un incendio. Los desarrollos futuros de Salobreña y Motril garantizados con el impulso de la nueva subestación eléctrica. La Plataforma por las Infraestructuras organiza un encuentro para conocer hasta dónde las administraciones y partidos políticos están implicados en las canalizaciones de Rules. Detenida una mujer en pleno centro de Motril con 1 kilo de cocaína. Prisión provisional para una mujer acusada de una oleada de robos de bolsos en Almuñécar y Roquetas de Mar. El PSOE denuncia deficiencias en la estación de autobuses de Almuñécar, Izquierda Unida en las viviendas de la tercera edad. Convergencia Andaluza destaca sus propuestas en apoyo a la pesca recreativa. Y se proyecta en Salobreña el documental Océano de David Attenborough para concienciar sobre la protección marina.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Área de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Salobreña ha procedido estos días a la reparación provisional de la iluminación de una zona del TH1, cuya instalación eléctrica quedó dañada por el incendio que tuvo lugar a principios de diciembre cerca de la Cuesta Caracho y que calcinó el cableado de una docena de farolas. Si bien se estaba a la espera de comenzar las obras de ensanche que unirán el TH1 con la Guardia y que supondrán, entre otras mejoras, la renovación de todo el alumbrado público de la zona, el concejal delegado del área, Juan Francisco Gutiérrez, ha explicado que era necesario realizar esta actuación de manera provisional para garantizar la seguridad y tranquilidad de los vecinos que pasean o realizan actividades deportivas por estas vías que habían quedado oscuras tras el incendio. El edil ha recordado que se continúa trabajando en la renovación de las infraestructuras de todo el sistema de alumbrado público para sustituir las luminarias antiguas por unas nuevas con mayor eficiencia energética y conseguir así un ahorro de más del 88% respecto al consumo actual. Dentro de esas actuaciones se incluyen los trabajos de iluminación que se realizan en el castillo, tanto en el interior como en el exterior, además del paseo del Gambullón. Estos trabajos prevén el cambio de 105 luminarias, que serán de luz cálida amarilla como corresponde a los monumentos históricos, y 16 torretas. La Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical ha celebrado el avance definitivo del proyecto de la subestación eléctrica de Motril, una infraestructura considerada clave para el desarrollo urbanístico, industrial y turístico de la comarca en las próximas décadas, que beneficiará en gran medida a Salobreña. Ha sido uno de los temas abordados por el colectivo en la reunión mantenida el pasado lunes y, según su portavoz, Javier Rubiño, ya se han realizado los primeros pagos para la construcción de la nueva infraestructura que irá junto a la fábrica de la celulosa. Rubiño ha afirmado que la comarca está de enhorabuena al haberse logrado un acuerdo que otros territorios no han conseguido. Por ejemplo, ha citado la zona de Vélez, Málaga, donde no se ha podido ejecutar una subestación similar, lo que en su opinión supone un freno al desarrollo de suelo industrial, hotelero y residencial, condicionando seriamente el futuro de este territorio. En el caso de la Costa Tropical, subraya que el proyecto ha salido adelante gracias a la unión y al trabajo coordinado de las organizaciones empresariales, los ayuntamientos de Motril y Salobreña, la Mancomunidad de la Costa Tropical y las empresas promotoras, que se han sentado en numerosas ocasiones con Endesa para garantizar la construcción de la subestación. Esta infraestructura permitirá asegurar el suministro eléctrico necesario para los grandes desarrollos previstos. Javier Rubiño ha explicado que, entre otras cosas, la nueva subestación dará cobertura al desarrollo de los suelos hoteleros de Salobreña o permitirá consolidar el crecimiento de Playa Granada, a la vez que será determinante para la puesta en marcha del PUE 1, el gran polígono industrial del puerto de Motril. Esto decía Javier Rubiño respecto a esta cuestión en una entrevista mantenida esta mañana con el informativo Primera Hora de esta casa.
Estamos de enhorabuena, puesto que esto al final ya este proyecto ya va hacia adelante. Se ha conseguido en la Costa Tropical por la unión y el trabajo que se han hecho desde las organizaciones empresariales, desde el Ayuntamiento de Motril, desde la Mancomunidad, desde Salobreña y desde todas las empresas que están desarrollando esos suelos, se han unido en común junto a Endesa para garantizar esa subestación que se va a hacer justo al lado de la fábrica de la celulosa en Granada, en Motril, que va a dar luz y va a garantizar el futuro desarrollo de los TH de Salobreña, donde van hoteles y viviendas, donde en Playa Granada se va a poder garantizar ese desarrollo de esa gran urbanización, esa pequeña ciudad que se va a hacer en Playa Granada, el PUE 1, que es el gran polígono industrial que va en el puerto de Motril junto al centro de transporte de mercancías.
Rubiño ha insistido en que el suministro eléctrico era un requisito imprescindible y que sin él estos proyectos habrían sido inviables, como ya ha ocurrido en otros territorios que no lograron alcanzar acuerdos similares. En este sentido, ha valorado muy positivamente el esfuerzo de negociación y el trabajo realizado durante años para desbloquear la situación, concluyendo que gracias a la subestación eléctrica queda garantizado el desarrollo urbanístico, industrial, comercial y residencial de Motril y Salobreña para los próximos 15 o 20 años.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y el tema que nos había convocado con el responsable de la Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical tenía que ver con la reunión que mantenían el pasado lunes, donde se ha acordado que el próximo lunes 9 de febrero a las 7 de la tarde, en el auditorio de la Fundación Caja Granada de Motril, tendrá lugar un acto reivindicativo cuyo objetivo es exigir la ejecución de las conducciones de la presa de Rules y que los diferentes partidos políticos y administraciones se retraten en cuanto a su postura sobre esta infraestructura. Diálogo con Radio Salobreña, Javier Rubiño, presidente de AECOST y presidente o representante de la plataforma, ha explicado que el evento constará de una ponencia y una mesa redonda en las que se abordará el pasado, presente y futuro de la agricultura de la costa tropical, estrechamente vinculada a la presa de Rules. Se analizará qué ha ocurrido en los últimos 20 años, las promesas que no se han cumplido y las consecuencias de todo ello, que todo ello ha tenido para el sector agrícola. Al acto se invitará a toda la representación política de la comarca, incluidos alcaldes y grupos de la oposición, responsables de la mancomunidad, así como diputados provinciales, parlamentarios autonómicos, diputados nacionales y senadores. El objetivo, ha indicado Javier Rubiño, es conocer quién apoya realmente las canalizaciones y quién está dispuesto a defender a los vecinos frente a los intereses partidistas.
Todo lo que es nuestra representación política la vamos a citar allí para saber quién apoya realmente a estas canalizaciones, quién va a luchar por sus vecinos y quién prevalece el trabajo con sus vecinos sobre ese puesto político, ¿no? Entonces vamos a ir en esa línea, también allí en ese mismo evento le vamos a pedir a todos ellos que en sus plenos de sus instituciones acuerden e intenten luchar por ese acuerdo por unanimidad sobre la realización de las conducciones de Rules, ya no como la están pidiendo ahora, que es al 100% del pago por los agricultores, sino que haya una parte a fondo perdido, haya una parte subvencionada, puesto que esto lo teníamos que haber tenido hace 20 años y es más, hemos perdido otra oportunidad.
Se refiere a la posibilidad de financiar las obras con fondos europeos Next Generation, señalando que de haberse gestionado adecuadamente, las conducciones podrían estar terminadas este año con una subvención de hasta el 80%. Rubiño ha atribuido la pérdida de estos fondos a una incapacidad de gestión que, según ha dicho, está provocando la devolución de miles de millones de euros a la Unión Europea. Ha criticado que, tras perder esa oportunidad, ahora se pretenda que sean los agricultores quienes asuman el coste total de las obras, añadiendo que el sector productivo es el que acaba pagando siempre las consecuencias en una situación que, dicen, no puede mantenerse. Con este acto se pretende también dejar constancia documental de la postura de cada institución y de cada representante político. Con esos acuerdos plenarios y con los posicionamientos claros, la plataforma prevé trasladar sus reivindicaciones a Sevilla, Madrid o a las administraciones correspondientes con el objetivo de reclamar la ejecución de las conducciones de Rules con nombres y apellidos de quienes las apoyan y de quienes no. Rubiño, que por otra parte estuvo el lunes en la concentración de los pescadores de Motril, ha celebrado que el colectivo haya conseguido sus reivindicaciones en Madrid, lo que los ha llevado a levantar el paro que habían convocado. La Policía Nacional ha detenido en pleno centro de Motril por un supuesto tráfico de drogas a una mujer de nacionalidad española que llevaba un paquete con un kilo de cocaína. La detención se produjo en la tarde de este martes en la calle Cuevas, cuando los agentes de la Policía Nacional se percataron de que la detenida llevaba un paquete con aproximadamente un kilo de cocaína. La detención se realizó sin ninguna incidencia y tras la rápida intervención de los agentes, trasladando posteriormente a la detenida a dependencias de la comisaría motrileña, la Policía Nacional continúa con las diligencias y posiblemente este jueves sea puesta a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Motril, que es el que está de guardia. No es la primera intervención relacionada con el tráfico de drogas que se realiza en lo que va de año en la ciudad. ya que hace algo más de una semana se desmantelaba un clan familiar que presuntamente se dedicaba al tráfico de estupefacientes, entre ellos cocaína y heroína. Durante el transcurso de la operación, la Policía Nacional llevó a cabo varios registros domiciliarios en la zona norte de la ciudad y detuvo a 5 personas, todos familiares. Además, los agentes decomisaron una cantidad indeterminada de droga, cocaína y heroína, así como 37.000 euros en metálico, teléfonos móviles y un revólver de 6 pulgadas.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y otro suceso vinculado con el tráfico de drogas. La Guardia Civil se ha incautado de 500 gramos de MDMA y 207 gramos de speed y ha detenido a 2 personas de 34 y de 31 años de edad respectivamente como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de droga en una actuación que ha tenido lugar en el término municipal de Vélez de Benaudalla. La Guardia Civil estaba realizando un dispositivo operativo encaminado a la prevención de la delincuencia en el kilómetro 175 de la A44 cuando los agentes interceptaron un turismo que iba ocupado por 2 personas que les resultó sospechoso, por lo que decidieron registrar el vehículo. A simple vista no llevaban nada que llamara la atención. Sin embargo, uno de los agentes descubrió bajo el asiento del copiloto una bolsa blanca en cuyo interior había 2 paquetes envasados al vacío. Tras preguntarle a los ocupantes del vehículo qué contenían, uno de ellos confesó a los agentes que se trataba de MDMA y speed. Tras esta confesión, los guardias civiles procedieron a la apertura de los paquetes y una vez confirmado que efectivamente podría tratarse de estas 2 sustancias estupefacientes, procedieron a la detención de ambos, conductor y acompañante, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de droga. Los 2 detenidos fueron trasladados hasta el acuartelamiento de la Guardia Civil de Salobreña para instruir diligencias y en la mañana del día de hoy han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y prisión provisional para una mujer acusada de una oleada de robos de bolsos en Almuñécar y Roquetas de Mar. Informa Manolo Guirado.
Un juzgado ha decretado el ingreso en prisión provisional para una mujer de 42 años acusada de cometer una serie de robos de bolsos en Almuñécar y en la localidad almeriense de Roquetas de Mar, en algunos casos mediante el método del tirón y con el apoyo logístico de un hombre de 45 años que también ha sido detenido. Uno de los hechos tuvo lugar en Almuñécar, donde la acusada sustrajo a una mujer un bolso que contenía 500 euros en metálico y varios décimos de lotería del sorteo del niño, además de efectos personales. El robo se produjo en un establecimiento hotelero del municipio sexitano y fue posteriormente vinculado por los investigadores con otros delitos cometidos por los mismos autores. Según ha informado la Guardia Civil, los arrestos se enmarcan en la operación Argenta, iniciada tras varias denuncias presentadas durante el mes de diciembre en Roquetas de Mar, localidad en la que residía la pareja. La investigación ha permitido esclarecer cerca de una decena de delitos, entre ellos 2 robos con violencia e intimidación en Roquetas de Mar, uno de los cuales provocó lesiones a la víctima, además de 5 hurtos, un robo en Almuñécar y un delito continuado de estafa, ya que habrían realizado numerosos reintegros por valor de 1.100 euros con una tarjeta bancaria sustraída en uno de sus golpes. El modus operandi era similar en todos los casos. La mujer aprovechaba descuidos para apoderarse de bolsos que las víctimas dejaban sobre mesas o sillas en terrazas de restaurantes, en carritos de la compra o en zonas de paso, llegando incluso a arrebatarlos de forma violenta. Tras el robo, huía rápidamente hasta un vehículo que la esperaba con el motor en marcha, conducido por el varón detenido. Las pesquisas policiales incluyeron el análisis de imágenes de cámaras de seguridad en las que se observa a la misma mujer cometer al menos 3 robos en distintos puntos de Roquetas de Mar, así como la vinculación de estos hechos con otras denuncias registradas en un hotel de Almuñécar. Tanto los detenidos como las diligencias instruidas fueron puestos a disposición de los juzgados de Roquetas de Mar, que han ordenado el ingreso en prisión provisional de la mujer mientras continúan las actuaciones judiciales para esclarecer la totalidad de los hechos.
Nos vamos hasta el municipio de Almuñécar, donde Convergencia Andaluza ha destacado el paquete de medidas de apoyo a las reivindicaciones de los pescadores tradicionales de la costa tropical, aprobadas a propuesta suya en un pleno monográfico celebrado por el ayuntamiento. Las iniciativas han salido adelante con el voto favorable de esta formación y del PSOE, mientras que el PP se ha abstenido. Desde el Grupo Andalucista se ha valorado el resultado como fruto del trabajo continuado de la Asociación de Pescadores Recreativos de la Costa Tropical y de su portavoz, Homero Barbero. Convergencia Andaluza ha criticado la convocatoria del pleno en horario de mañana, que a su juicio ha dificultado la asistencia del colectivo afectado, así como la negativa del alcalde Juan José Ruiz Joya a dar la palabra al representante de la asociación. Los andalucistas han denunciado además que no se respondiera a las preguntas planteadas en el debate y han defendido la legitimidad de las reivindicaciones de la pesca tradicional desde los acantilados de la Punta de la Mona frente a lo que consideran un trato discriminatorio por parte de la Junta de Andalucía. Entre los acuerdos aprobados se incluye solicitar a la Junta la suspensión provisional de la prohibición de la pesca recreativa y del acceso peatonal en la zona de especial conservación de la Punta de la Mona, mientras se completan estudios técnicos, así como la adopción de acciones jurídicas, si no hay respuesta en 3 meses. También se ha aprobado mejorar y limpiar caminos y varaderos, corregir la señalización errónea sobre la pesca, responder a las solicitudes del colectivo, facilitar un espacio municipal para la asociación y crear una comisión de seguimiento con participación de los grupos políticos, los pescadores y la Junta de Andalucía.
Redacción Costa.
Y seguimos en esta localidad donde Izquierda Unida ha solicitado la eliminación urgente de las goteras y humedades que afectan a varias viviendas de la tercera edad tras denunciar el estado lamentable e insalubre en el que se encuentran algunos de estos inmuebles. La formación ha explicado que después de las quejas trasladadas por vecinos de la zona, han visitado una de las viviendas afectadas y ha podido comprobar directamente la gravedad del problema. Según ha señalado, las goteras y humedades se vienen repitiendo desde hace varios años sin que el ayuntamiento haya aportado una solución definitiva. Los residentes han denunciado que, aunque en varias ocasiones se han pintado las paredes, las humedades reaparecen con mayor intensidad cada vez que se producen lluvias abundantes. El secretario del Grupo Municipal de Izquierda Unida en Almuñécar, Arturo González, ha afirmado que tras ver personalmente la situación, nadie querría vivir en esas condiciones, con la vivienda afectada por humedades y filtraciones de agua. Ha subrayado además que se trata de personas mayores especialmente vulnerables en un ambiente insalubre. Según le han trasladado los vecinos, la última actuación municipal se limitó a pintar las paredes el pasado verano, una medida que no ha resuelto el problema estructural que provoca las filtraciones cada vez que llueve con cierta intensidad. Y el PSOE propone un plan urgente para la estación de autobuses de Almuñécar ante su deterioro y falta de mantenimiento.
El PSOE de Almuñécar ha reclamado la puesta en marcha de un plan de actuación urgente para la estación de autobuses del municipio ante el grave deterioro, abandono y falta de mantenimiento que, según denuncia, presenta esta infraestructura clave para la movilidad y el turismo. La propuesta incluye actuaciones inmediatas de limpieza y desinfección, pintura, reparación de desperfectos, mejora de la iluminación, refuerzo de la accesibilidad y aumento de la seguridad. El vicesecretario general del PSOE sexitano, Josué Díaz, ha señalado que la situación actual es consecuencia de casi 16 años de gobiernos del PP, periodo en el que la estación ha ido empeorando progresivamente hasta ofrecer una imagen de dejadez e inseguridad alarmante. Díaz ha subrayado que se trata de una infraestructura estratégica, ya que es la puerta de entrada a la ciudad para muchos vecinos y turistas, y ha advertido de que la primera impresión que reciben quienes llegan al Muñecar es la de un espacio degradado, sucio y sin el mantenimiento más básico. El dirigente socialista ha criticado duramente la gestión del alcalde Juan José Ruiz Joya y de su equipo de gobierno, acusándolos de priorizar actuaciones estéticas frente a necesidades reales. Lo mismo que el alcalde y su equipo se gastan miles de euros en maquillar la entrada al pueblo con rotondas de huevos de dinosaurio, deberían invertir en un espacio que se usa a diario y que es la primera imagen turística de la ciudad, ha afirmado. En este sentido, Díaz ha hablado de la cara B del modelo de ciudad del PP, asegurando que mientras se destinan cientos de miles de euros a elementos decorativos llamativos, se mantiene en condiciones precarias una instalación esencial para la movilidad y el turismo. Presumimos de municipio turístico y vamos a gastar un dineral en Fitur, pero la estación de autobuses ofrece una imagen lamentable. ¿Cómo se explica esto a quienes nos visitan?, ha cuestionado Josué Díaz. El PSOE ha reclamado al gobierno municipal que abandone los anuncios que considera grandilocuentes, como el proyecto de una nueva estación de autobuses presentado en Fitur el año pasado, del que, según Díaz, no hay financiación ni plazos creíbles, y que centre sus esfuerzos en afrontar las necesidades reales e inmediatas de Almuñécar y La Herradura, antes de anunciar proyectos megalómanos que garanticen un mantenimiento digno de la estación actual. Menos titulares y más gestión, ha concluido Josué Díaz, insistiendo en que el estado de las infraestructuras públicas refleja el modelo de ciudad que se está gestionando y que los vecinos merecen espacios públicos cuidados, funcionales y seguros.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Salobreña acogerá el próximo jueves 22 de enero a las 6:30 de la tarde la proyección del documental Océano, narrado por David Attenborough, una de las figuras más influyentes en la divulgación científica a nivel mundial. El evento tendrá lugar en el Auditorio Villa de Salobreña, con entrada libre hasta completar aforo. La actividad organizada por la Asociación Amigos del Mar, con la colaboración de las áreas de turismo y cultura del Ayuntamiento de Salobreña, propone un viaje por los hábitats submarinos del planeta, mostrando tanto la riqueza de los ecosistemas marinos como los graves problemas a los que se enfrentan. El documental se proyectará en versión original subtitulada en español y contará con un debate posterior abierto al público. La producción británico-americana Océano aborda lo que muchos científicos consideran la mayor etapa de descubrimientos oceánicos de la historia, al tiempo que pone el foco en la importancia vital del mar para el equilibrio del planeta y en las oportunidades reales de recuperación de la vida marina si se adoptan medidas de protección eficaces. Desde la Asociación Amigos del Mar, que agrupa a distintas entidades vinculadas al conocimiento y defensa del medio marino, han destacado el valor divulgativo de la iniciativa. Rafael Camacho, secretario de Amigos del Mar, ha subrayado que este tipo de proyecciones son fundamentales para acercar al gran público una realidad que quienes bucean de manera regular lo visualizan: por un lado, la extraordinaria belleza del océano y por otro, su fragilidad. Asimismo, ha añadido que la concienciación es el primer paso para la conservación y documentales como el de Attenborough ayudan a generar un compromiso real con la protección del medio marino. Rafael Camacho.
Vamos a comprender la importancia que tiene para el planeta, para la humanidad, para el resto de los ecosistemas. Cómo gestiona, modifica el clima, cómo dependemos íntimamente del mar, cosa que hasta hace poco pues no lo sabíamos. Simplemente era un lugar de esparcimiento, de pesca, pero no entendíamos esas relaciones íntimas que hay con todo lo que es la vida en el planeta. Vamos a ver las principales amenazas o problemas que actualmente pues están sufriendo los océanos. Pues contaminación, sobreexplotación, calentamiento global, cómo afecta eso sobre todo a los arrecifes de coral. La verdad que hay imágenes muy duras, han causado mucho impacto. Como no podemos acabar con ese mal sabor de boca, en el tercer y último bloque vienen pues las soluciones y un mensaje final de esperanza basado en la realidad de que el mar tiene una capacidad inigualable de recuperación a poco que le dejemos.
La proyección se enmarca dentro de las actividades de sensibilización ambiental que Amigos del Mar desarrolla en la costa tropical, con el objetivo de fomentar una relación más responsable entre la ciudadanía y el entorno marino, con el apoyo de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical y el Ayuntamiento de Salobreña.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El guitarrista japonés Sota Nakabayashi actúa en el Museo Cueva Siete Palacios de Almuñécar.
El Museo Arqueológico de Cueva Siete Palacios de Almuñécar acogerá mañana a las 7:30 de la tarde un concierto de guitarra clásica protagonizado por el prestigioso guitarrista japonés Shota Nakabayashi, dentro de la programación de Juventudes Musicales de Almuñécar y en colaboración con Juventudes Musicales de España en el marco de la Red de Músicas. Con una carrera internacional consolidada a pesar de su juventud, Shota Nakabayashi cuenta con más de 13 premios en concursos internacionales, entre los que destacan el concurso de Juventudes Musicales de España, el certamen Miguel Llobet, el americano Texas Guitar Competition o el Uppsala Internationella Guitar Festival de Suecia o también el SM Guitar Competition en Japón, además de varios premios del público que avalan su capacidad comunicativa sobre el escenario. Sobre su relación con la guitarra, Nakabayashi ha afirmado que la música es una forma de expresar emociones profundas sin necesidad de palabras. Dice que su objetivo es que cada oyente sienta que la obra le habla directamente. Lo escuchamos.
Pues mira, he preparado un poco de todo, pero sobre todo va a ser mucho a la música española. de concierto de la guitarra clásica. Ostras, pues suena bastante mejor de lo que yo pensaba. Sí que es verdad que cuando empecé a montar yo tenía una duda de que, no sé si, pues con mi instrumento, la guitarra clásica, va a funcionar con este tipo de música tan bonita que está compuesta para piano, pero yo estoy muy contento con el resultado que estoy sacando con esa pieza de Nocturne Chopin. Hay piezas como Auxverde de Quiroga, la Capricho Árabe, que son piezas bastante conocidas al pues, mundo de la guitarra clásica, y luego pues también va a haber obras un poquito más contemporáneas.
El guitarrista ha ofrecido ya más de 50 conciertos como solista en escenarios de prestigio internacional como el Musikverein Wien de Austria o el Muzaka Kawasaki Symphony Hall de Japón, entre otros, además de desarrollar una intensa actividad en música de cámara y proyectos contemporáneos. Las entradas para el concierto pueden adquirirse todavía en la Casa de la Cultura del Almuñécar, Viajes Azul Marino y Librería Contreras. Por cierto, que el artista japonés también estará ofreciendo el mismo concierto en Motril este sábado, 24 de enero, en el Ateneo Artístico y Literario a las 7 de la tarde.
Nos metemos ya en la agenda cultural que tenemos en Salobreña y resto de la costa para estos días. Primero, una salvedad, y es que en estos días hemos venido anunciando la gala por el 10º aniversario del Grupo de Senderismo Municipal de Salobreña, y va a tener lugar este próximo viernes. Finalmente se pospone hasta la semana siguiente, teniendo en cuenta pues el cambio que ha tenido lugar en la agenda municipal durante estos días con motivo del accidente de Córdoba. Sí se va a desarrollar la presentación del cartel oficial de la Semana Santa 2026. También se dará a conocer el nombre del pregonero en un acto previsto para este próximo viernes. Será a las 8 de la tarde en la Capilla de San Luis. Más actividades que tenemos aquí en Salobreña pasan por este documental, al cual acabamos de hacer referencia, Océano. Y también tenemos la gala este próximo sábado, Rock y Vinos Granadinos 2026. Será en el auditorio a las 8 de la tarde, con la entrada al precio de 8 euros. Contará con las actuaciones de Javier Arnal, Atracador de Luz, Los Cosmics y Clase Obrera. Más actividades tienen lugar en Motril, sobre todo de la mano del Cine Club Mediterráneo, que tanto hoy miércoles como el viernes proyecta la película noruega Valor Sentimental, mientras que el jueves también tienen actividad con la proyección de Plaza Nueva y con la presencia de su directora, Carmen Tortosa, todo esto a las 8 de la tarde en el Centro Cultural de Caja Granada. Nos vamos hasta Almuñécar, que también presenta cartel oficial de la Semana Santa. Será este domingo a las 13 horas en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, como colofón a las jornadas cofrades que van a estar comenzando el día viernes. Y tenemos más actividad en el municipio sexitano, que pasa, por ejemplo, por el Victis Tribute de los Blue Moons, que será en el auditorio de la Casa de la Cultura. Además, como hemos escuchado, Sotana Kabayashi estará actuando de la mano de Juventudes de Almuñécar en la Cueva 7 Palacios a las 7:30 de la tarde. Este viernes tiene lugar el encuentro poético musical Mar de Luna. Será a las 8 en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura, y en el auditorio de este centro cultural estará presentándose Bernaldez Swing Jazz Quintet con clásicos del swing. Más actividades: este próximo domingo hay ecomercado de 10 a 14 horas en la Plaza del Agua. Son las propuestas que nos hacen las diferentes programaciones culturales de los municipios de la costa. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Mañana jueves se esperan varios avisos amarillos en el conjunto de la provincia. Varios son en la costa tropical, como por ejemplo el que tendrá lugar durante toda la madrugada y hasta las 5 de la tarde aproximadamente, en este caso por fuertes vientos, mientras que durante toda la jornada tendremos también hasta la medianoche incluso aviso amarillo por fenómenos costeros. En el conjunto de la provincia se esperan cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles a moderadas, cota de nieve en torno a los 1.200 metros, Temperaturas mínimas en ascenso localmente notable, máxima con pocos cambios. Heladas débiles en las sierras con vientos flojos a moderados de componente oeste. Rachas ocasionalmente muy fuertes aquí en el litoral y cotas altas orientales. La máxima en la costa será de 19 grados, la mínima de 12. Punto final para esta segunda edición de hoy de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias mañana ya a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.